Bueno, pues gracias al Señor y a Rubén por su amable presentación. Ya saben, todo es por gracia y somos todos pecadores redimidos y buscamos servir al Señor por su gracia. Y gracias a Dios y a ustedes, hermanos, por el esfuerzo que hacen de estar aquí sábado, que podrían estar ahí todavía en su cama. Algunos de ustedes están extrañando su cama. Al rato regresa. Un ratito que esperamos les ayude para poder abrir la palabra juntos. Y gracias al Señor por su gracia y por los sermones del hermano MacArthur, que son de tanta bendición, que nos bendicen a tantos. De una vez les digo, ya me estoy disculpando desde el comienzo, que los sermones del hermano MacArthur son únicos. Este no es del hermano MacArthur, este es de un mortal, de uno común y corriente, pero es la palabra de Dios, que trataremos de abrirla para poder explicar, aplicar en esta área de las finanzas. Y vamos a encomendar nuestro tiempo al Señor. Gracias de nuevo, antes de orar, por la hospitalidad de los hermanos, su trabajo. Hace un momento me comí un tamalito que me dijeron que era de Guatemala. Buenísimo. Mi esposa y yo somos tamaleros. Allá en México, normalmente los sábados íbamos a comprar tamales. Y esos en particular de hoja, bueno, no sé si este es de hoja de plátano, pero así se ven los que comíamos. Son tipo oaxaqueño en México, se llaman. Buenísimos. Entonces, ya físicamente preparados, y oramos que el Señor nos dé entendimiento. Y de nuevo, gracias por el esfuerzo, las hermanas, por todo lo que hacen para prepararse y estar todo, dejar todo listo, ¿no? Para que pudiéramos desayunar y atendernos. Y al pastor Nate y al pastor Rubén, a los ancianos de esta iglesia, a todos ustedes, gracias a Dios por el esfuerzo de estar aquí. Oramos que el Señor los bendiga y use este tiempo para edificación. Entonces vamos a orar y encomendar nuestro tiempo al Señor. Padre, te damos la gloria, reconociendo que de ti, por ti, para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, como dice tu palabra. Reconocemos que nosotros no hay nada bueno, y es únicamente por tu gracia que podemos estar aquí. Gracias por esta iglesia, por esta congregación que te ama, y nosotros nos amamos unos a otros porque tú nos has amado primero y te amamos a ti, por eso nos amamos. Gracias por los pastores de esta iglesia, gracias por concedernos todo lo necesario para estar aquí juntos. Encomendamos a ti este día, pidiendo que tu Espíritu nos instruya. Danos sabiduría y oramos, Señor, que estas verdades las podamos entender y aplicar. Y encomendamos a ti, Señor, todo este día, que lo aprovechemos al máximo, que sea un tiempo que disfruten mis hermanos por haber sido instruidos por tu Espíritu a través de tu palabra. Gracias por cada uno de ellos, cada familia aquí representada. Pedimos entendimiento, nos encomendamos a ti, pidiendo que en todo Cristo tenga la preeminencia. Amén. Bueno, hermanos, antes de entrar a los textos específicos de Proverbios, que tenemos divididos en varias secciones, vamos a Deuteronomio 10 a manera de introducción. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, de manera breve para presentar nuestro estudio. Y recuerden lo que dijo el pastor Rubén hace un momento. Conforme tengan preguntas, las pueden apuntar y en unos minutos vamos a tomar alguna pregunta, tratar de ayudarles con alguna pregunta que tenga que ver con lo que estudiaremos la hora, cada hora. Obviamente, si por ejemplo no se les ocurre una pregunta de aquí a las 9:45, que tomaremos las primeras preguntas, y se les ocurre al rato, no piensen que no la pueden hacer, ¿no? Porque tiene que ver con la primera hora y ahora ya es la segunda hora, lo que les venga a la mente. Y hermanos, me pueden decir, Luis, Rubén es muy amable, él y yo trabajamos juntos, no sé si les ha dicho, por varios años allá en Gracia a Vosotros. Quiero mucho a Rubén, nuestra familia quiere mucho a Rubén, Aure, a sus hijos, Pau, Dani. Lo extrañamos, aunque es una bendición que está aquí. Pero él es muy amoroso y me dice pastor, doctor, y bueno, licenciado, profesor. Hermanos, díganme, Luis, son muy amables. A menos de que su pastor les diga, díganle, bueno. Pero entre nos, hermanos, díganme, Luis, por favor, hermanos. Muy amable, Rubén. Entonces, en primer lugar, a manera de introducción a nuestro estudio, tenemos que empezar, gracias Alex, diciendo que algo que dice la palabra de Dios, y este es en un sentido el fundamento de todo cuando hablamos de las finanzas en términos bíblicos. Esta es la verdad que vamos a ver aquí en Deuteronomio 10:14, y con esto empezamos todo. Tiene algo que ver con lo que dijo Rubén hace un momento, y es lo siguiente: el Señor es el dueño y el dador del dinero. El Señor es el dueño y el dador del dinero. Dios es el dueño y el dador del dinero. El Señor Jesucristo es el dueño y el dador del dinero. Él es la persona más rica de la creación, obviamente, porque Él es el dueño de todo el dinero. Él es el dueño de la creación. Y Él lo da de acuerdo a sus propósitos perfectos. Aquí en Deuteronomio 10:14, para ilustrar esta verdad, aunque podamos ir a muchos lugares en la Biblia, en Deuteronomio 10:14, Moisés le habló a los hijos de los israelitas que salieron de Egipto. Aquí estamos alrededor del 1405 a.C. y aquí les llamó a amar al Señor y demostrarlo con su obediencia a la palabra del Señor. Y esto es lo que les dijo. Vean este texto hermoso, Deuteronomio 10:14. He aquí. Esta frase en hebreo significa énfasis en lo que viene, atención a lo que viene. Versículo 14. He aquí. De Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Esto significa que Dios es el dueño de la creación. Y obviamente esto incluye el dinero, todo centavo. Realmente solo hay un dueño permanente en la creación, y ese es Dios. Y solo hay un heredero de todo, el Señor Jesucristo. Y esto lo dice de manera explícita, lo pueden apuntar ahí, Hebreos capítulo 1, ustedes recuerdan, cuando está hablando del Señor Jesucristo en ese texto tan rico. Nos dice ahí en Hebreos capítulo 1, dice así el texto, en Hebreos 1:2, el Padre en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, el Señor Jesucristo es el heredero de todo. Y este es un gran ejemplo de cómo la teología afecta a la economía. En otras palabras, cómo lo que creemos afecta lo que hacemos. Cómo lo que entendemos de la palabra de Dios afecta cómo vemos el dinero, cómo usamos el dinero. Y así es en todo momento. Lo que piensas acerca de la relación que existe entre Dios y el dinero determina cómo ves y usas el dinero. Piénsalo. Tu entendimiento de la Escritura afecta tu economía. Y si no lo ves aún, lo vamos a explicar y vamos a ver cómo así es, momento a momento. Tengas un dólar, esto es un dólar, tengas un dólar o 10 o 20 o 100, así es siempre. Si tú entiendes y vives a la luz de que el dinero te lo da Dios y que el dinero es propiedad de Dios y Él manda que lo uses como Él quiere, el dinero va a tener un lugar secundario en tu vida y lo vas a gastar como Dios manda. Así lo vemos, por ejemplo, allí en 1 Timoteo 6, 17 al 19, un texto al que vamos a estar haciendo referencia, si el Señor quiere. Ahí Pablo dice, a los ricos de este siglo. Y ahí rico se refiere al que tiene más, 1 Timoteo 6, 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tú tienes algo más en términos de posesión, si tú tienes algo más que lo que traes puesto y lo que acabas de comer, eres rico. Y obviamente hay diferentes niveles de riqueza. Si tienes otro par de zapatos, diferente del que traes puesto, eres rico. Si tienes más que lo necesario para vivir, eres rico. Obviamente hay diferentes niveles de riqueza. Si puedes tener dinero para comprarte un dulce, eres rico, porque un dulce no lo necesitas. Bueno, algunos de nosotros diríamos que sí, pero sabemos que no es necesario para vivir un dulce. Pero en términos de 1 Timoteo 6, si tienes más allá de lo que has comido y de lo que traes puesto para cubrirte, eres rico. Y por eso Pablo dice en 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo, está hablando ricos en términos materiales, aquellos a quienes Dios en su gracia nos ha dado más de lo necesario para vivir. Dice ahí en 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, esto es que no sean arrogantes, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, si tú entiendes de quién es el dinero que tú usas, si tú entiendes que Dios es el dueño y el dador del dinero que tienes, lo vas a ver y usar el dinero como Dios manda. Obviamente esto apunta a que el Señor te ha regenerado, te ha hecho nacer de nuevo y quieres honrarlo con el uso del dinero. Pero si tú, escucha, si tú no entiendes y o no te quieres someter a lo que Dios dice acerca del dinero, probablemente el dinero va a tener un lugar primordial en tu vida y lo vas a gastar como tú quieres, no como Dios manda. Entonces, esa es la diferencia. Si tú entiendes y vives a la luz de que Dios es el dueño y Dios es el que usa el dinero, Dios, perdón, es el dueño, Dios es el que te da el dinero, Dios es el que te manda cómo debes usar el dinero, vas a ver y usar el dinero como Él manda. Pero, otra vez, si tú no entiendes o no te quieres someter a lo que Dios dice acerca del dinero, lo más probable es que el dinero va a ser tu Dios, con D minúscula. Vas a vivir para el dinero, vas a verlo como lo más importante en tu vida, no lo vas a usar como Dios manda, sino como tú quieres. Y esta verdad de que Dios es el dueño y el dador de todo el dinero, la vemos una y otra vez a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, ahí en Primero de Crónicas 29:14, Primero de Crónicas 29:14, siglos después de Deuteronomio, Primero de Crónicas 29:14, esto es lo que le dijo David al Señor. Escuchen, después de que los israelitas ofrendaron de manera voluntaria, generosa, para la construcción del templo de Salomón, dice ahí Primero de Crónicas 29:14, esto es lo que David dijo. Aquí está orando al Señor y le dijo, Primero de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Hablando a través de toda la ofrenda que le dieron ahí para la construcción del templo de Salomón, y escuchen esto, al final de Primero de Crónicas 29:14, pues todo es tuyo, le dijo David al Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Es una gran verdad. Entonces, el Señor decide, escuchen, cómo darle el dinero a alguien. Él decide cómo darle el dinero a alguien. Escuchen, incluso los que tienen mucho dinero y lo han ganado de manera pecaminosa, lo tienen porque Dios se los dio. Porque Dios es el dueño del dinero y se los da a quien Él quiere. Ahora, eso no quiere decir que Dios aprueba el pecado, ni es el autor del pecado. Pero Él, para sus propósitos perfectos, ha decidido darle dinero a algunos y a otros. Incluso los narcotraficantes que se están ahogando en dinero, Dios les dio ese dinero. Muchas veces, y que quede claro, repito, Dios es el soberano, Dios controla todo. Pero Él jamás aprueba ni es el autor del pecado de nadie. Y muchas veces Él puede usar el dinero para juzgar a alguien. El dinero en sí es amoral, el dinero no es bueno o malo. Es muy importante esto, el problema es nuestro corazón. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice 1 Timoteo 6. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, podría ser como lo vemos tipo Romanos 1, que Dios entrega a una persona a su deseo pecaminoso para juzgarla. Y así puede ser con algunos, por ejemplo, como esos narcotraficantes. Dios los puede llenar de dinero, de nuevo, aunque Dios no sea el autor ni el que aprueba su pecado, ni la manera en la que ganan el dinero. Y es un juicio contra estos hombres para cegar, es una manera de confirmarlos, por lo menos en ese punto, en su pecado. ¿Eso es lo que quieren? ¿Quieren vivir para eso? Ahí está, y eso los ciega más y se entregan más a su pecado. Es un tipo de juicio como el de Romanos 1. Pero el punto es este, hermanos. Dios decide cómo darle el dinero a alguien. Él decide cuánto dinero darle a alguien. Él decide a quién le da cierta cantidad de dinero. Él es el soberano. Él decide cómo, cuánto, a quién y cuánto le da de dinero. Y al hacer esto, repito, jamás aprueba ni es el autor del pecado. Y debido a que el Señor es el dueño y el dador del dinero, debemos estar satisfechos con lo que Él nos da. Por eso Pablo dijo, recuerdan, sé vivir en abundancia. Sé vivir en abundancia, sé vivir cuando tengo poco, en resumen. En todo y por todo he aprendido a estar satisfecho. No debemos envidiar a otros a quienes el Señor ha querido dar más que a nosotros, ni debemos menospreciar a otros a quienes el Señor ha querido dar menos que nosotros. De nuevo, esto es parte de lo que vemos en 1 Timoteo 6, 17 al 19. Porque si Dios te da dinero, de nuevo, el nivel que te haya dado, 1 Timoteo 6, 17, lo acabamos de leer, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, echando mano de la vida eterna. En otras palabras, viviendo a la luz de la eternidad, sabiendo que esta vida es como neblina, es corta, es frágil. Ahora, con esto en mente, vamos a dividir nuestro estudio en tres partes. Muy bien, esta es la dirección a la que vamos. En primer lugar, ¿cómo ganar y usar el dinero? Y voy a repetir esto. En segundo lugar, reconoce el peligro de la avaricia. Y en tercer lugar, principios generales. Lo repito. En primer lugar, ¿cómo ganar y usar el dinero? En segundo lugar, reconoce el peligro de la avaricia. Y en tercer lugar, principios generales. Lo repito ahí por si alguien se nos durmió en el camino. Buenos días. ¿Cómo ganar y usar el dinero en primer lugar? En segundo lugar, reconoce el peligro de la avaricia. Y en tercer lugar, principios generales. Y planeamos estar repitiendo esto por si se les escapó algo. Recuerden, nos vamos a concentrar primordialmente en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos presenta prácticamente la sabiduría. Y obviamente hay que recordar esto. Si tú no conoces a Cristo, estos principios te pueden ayudar hasta cierto punto a nivel superficial, temporal. Pero solo un cristiano los puede aplicar realmente de una manera que agrada a Dios y que trae bendición completa a su vida, en el sentido de estar gozoso por ser obediente. Proverbios, en resumen, el tema es sabiduría. Y eso quiere decir entender y aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana. Para este estudio, específicamente, entender y aplicar la palabra de Dios en el área del dinero, las finanzas. Recuerdan, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto es parte de lo que tenemos acceso en Cristo, entender estas verdades tan ricas acerca del dinero. Muy bien. Entonces, vamos a ver la primera de tres partes, cómo ganar y usar el dinero. Cómo ganar y usar el dinero, y cada una de estas partes Hemos tratado de organizarlo de tal manera que sea fácil de entender. Van a ver que esto es muy práctico, muy útil. Y aquí, bajo esta primera parte de cómo ganar y usar el dinero, vamos a ver 13 principios para tener dinero. Esto les va a gustar, para tener dinero todos, ¿no? Por eso, empezamos por ahí para despertar, o a lo mejor hubiéramos guardado esta para después de la comida, porque creo que está más dura ahí la después de comer que ahorita. Ahorita quizá alguno está medio dormido, pero al rato, después de la comida, a ver cómo nos va ahí, si Dios quiere. Entonces, 13 principios para tener dinero. Ahora escuchen, y van a ver, hermanos, esta es una probada de la sabiduría perfecta de Dios, de su palabra perfecta. Van a decir, hombre, es impresionante, es como si esto lo hubiera escrito el Espíritu Santo hoy en la mañana. Pero bueno, esta es la palabra viva y eficaz del Señor, toda la Escritura es inspirada por Dios, aunque lo que estamos por estudiar fue escrito alrededor del 971 al 686 antes de Cristo. Lo que estamos a punto de estudiar fue escrito más o menos unos 29 siglos atrás, pero van a ver la sabiduría de Dios. Entonces, aquí planeamos ver 13 principios para tener dinero, y conforme avancemos vamos a ver que el opuesto de estos principios muestran razones por las que alguien puede estar enfrentando problemas financieros. Entonces, en esta primera sección, no solo vas a aprender, si Dios quiere, cómo es que Dios ha establecido dar dinero, sino también por qué puede ser que estés apretado de dinero. Entonces, y algo importante al entrar a Proverbios, Proverbios no son leyes inflexibles, sino principios generales. Esto es importante. No quiere decir que es como no matarás, no. Muchos de estos, como esa aplicación de la palabra de Dios, nos da principios generales. ¿Muy bien? Entonces, vamos a empezar con el primero. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Ya le hicimos mucho de emoción, ¿no? Ya después de media hora ya vamos a entrar. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Y aquí vemos, este es el principio, lo vamos a explicar aquí a detalle en el texto, pero primer principio, honra a Dios con el uso del dinero. Ahí empezamos, honra a Dios con el uso del dinero. ¿Cómo tener dinero? Respuesta, honrando al Señor con el uso del dinero. Honrando al Señor con el uso del dinero. En otras palabras, vean cómo lo dice Proverbios 3:9. Dice así el texto, este Salomón hablándole a su hijo. Honra, y este es un imperativo en el hebreo, honra a Jehová con tus bienes o con tu riqueza y con las primicias de todos tus frutos. Aquí frutos se refiere a agricultura. Recuerden que en esa época, en el momento en el que este proverbio fue escrito, la fuente primordial de dinero, la manera en la que ganaban dinero, era a través de la agricultura y también la ganadería. Esa era la fuente primordial de su ingreso. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo honras a Dios con el dinero que Él te da? Respuesta, usando el dinero como Él manda en su palabra. Así es como honras a Jehová con tus bienes. Usando lo que Él te da, los bienes que te da, el dinero que te da, como Él manda en su palabra. Y esto nos lleva a preguntar, ¿cómo manda el Señor que usemos el dinero? ¿Cómo manda el Señor que usemos los bienes materiales que Él nos da? En resumen, en 5 maneras. Muy bien, 5 maneras en las que honramos al Señor con lo que Él nos da, con el dinero que nos da, con los bienes materiales que nos da. 5 maneras en las que honramos al Señor con los bienes que nos da. En primer lugar, proveyendo. Proveyendo. ¿Qué quiere decir eso? Proveyendo para tus necesidades y las de tu familia. Proveyendo para tus necesidades y para las de tu familia. Esto lo reitera la Biblia en varios pasajes. Por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses 3:10, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. La manera primordial en la que Dios te da dinero para cubrir tus necesidades materiales es el trabajo. Eso es lo que enseña la Biblia. La manera primordial que Dios ha diseñado para darte el dinero que necesitas para vivir es a través del trabajo. Y ese trabajo, Dios ha diseñado que lo uses, el dinero que ganas a través del trabajo, lo uses para proveer para las necesidades de tu familia. 1 Timoteo 5, 3 al 16. Allí en 1 Timoteo 5, 3 al 16 nos dice, en resumen, que el que no provee para los suyos, aún para los de su propia casa, es peor que un incrédulo. Entonces, incluso por gracia común de Dios, esto es, por la manera en la que Dios muestra su amor de manera inmerecida a la humanidad pecadora, incluso a los incrédulos, Dios les da al incrédulo el sentido de entender que necesita trabajar para vivir y para cubrir los gastos que necesita su familia para vivir. Entonces, cuando un creyente no hace ni lo que un incrédulo hace, por eso dice, el que no provee para los suyos, aún para los de su propia casa, es peor, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es una vergüenza. Entonces, esto, hermanos, es muy importante. Dios te da el dinero, la manera en la que honras al dinero, la manera en la que honras a Dios con el uso del dinero es usando ese dinero para cubrir las necesidades de tu familia. Y hermanos, un comentario aquí importante. Esto quiere decir, así de práctico, tienes que administrarte, esto implica vivir a tu nivel de vida. Vamos a hablar de esto si Dios quiere. Pero tienes que vivir a un nivel de vida en donde con el dinero que Dios te da te acomodas para que te alcance para pagar renta o hipoteca, el recibo de gas, de luz, el teléfono, la ropa, lo que necesitas para comer. ¿Se dan cuenta? Y estamos hablando de necesidades, no digas, uy, no me alcanza, oye, pues me quería comprar mi Mercedes, Dios no me está proveyendo. Hermanos, eso no es una necesidad, Hombre, pero pues, no, aquí algo anda mal, pues no me está alcanzando, yo quería irme a las Bahamas de vacaciones, está mal. No, hermanos, eso no es necesidad. Entonces, esto es importante, y hablando de familia, de proveer para tus necesidades, si la familia recuerda, en primer lugar, tienes que proveer para tu familia inmediata. Esto es, para tu, si eres casado, por ejemplo, tu esposa, tus hijos. Porque llega a pasar, a veces de manera bien intencionada, que hay algunos que le quieren ayudar a la suegra o al hermano que vive en otro país incluso, y le quieren mandar su remesa para echarle la mano al hermano de sangre, o a la mamá, o al tío, o al primo. Hermanos, no está mal que hagas eso, pero primero tienes que proveer para aquellas personas en tu familia a las que Dios ha diseñado que tengan prioridad. No puede ser, como conocí una persona hace años, incluso alguien que profesaba ser cristiano, que a la esposa no le ayudaba con sus necesidades económicas porque le ayudaba a la mamá. Entonces el esposo, imagínense, en lugar, vamos a decirlo así, en lugar de que el esposo le comprara un vestido a la esposa que necesitaba, ese dinero iba y se lo gastaba y se lo daba a la mamá del esposo. Ese es un problema. Es cierto que hay que honrar a los padres, y honrar a los padres significa respetarlos y ayudarles económicamente si necesitan ayuda económica, pero eso es después de que cubrimos nuestras prioridades. Después de que, por ejemplo, como marido, tú tienes que sustentar y cuidar a tu esposa, protegerla, proveer para ella, proveerle a tus hijos lo que necesitan para vivir, a tu esposa, un lugar donde vivir, lo necesario, comida, vestido, todo lo necesario. Y después de cubrir eso, por ejemplo, como marido, después de que cubriste las necesidades materiales de tu esposa, de tus hijos, entonces sí ya, bueno, ¿sabes qué? Te pones de acuerdo, por ejemplo, esta sería una aplicación, un consejo a la luz de la Biblia. Después de que ya está cubierta tu esposa, tus hijos, entonces sí, con tu esposa te pones de acuerdo. Mira, vamos a ayudarle a mi suegra, a mi mamá, a mi papá, le mandamos dinero acá, pero después de que cubriste las necesidades primarias, primordiales, ¿te dan cuenta? Esto es importante. Entonces, primero provees para tus necesidades y para las de tu familia. Esta es una de las maneras en las que honramos al Señor con el uso del dinero. Así de práctico, así de básico, así de elemental. Así ha diseñado el Señor cubrir nuestras necesidades. No, bueno, recibo el dinero y, ejemplo, le ayudo a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, ofrendo y gasto tanto en eso, incluso ofrendo y todo eso, y que le digo a mi esposo, dice, es que pues no nos quedó nada. No, vamos a ver si algún hermano nos echa la mano porque ya se nos acabó el dinero. ¿Qué? Está mal tu uso del dinero, aunque sea bien intencionado. Dentro de ese ingreso que Dios te da, tienen que salir, por así decirlo, los gastos para cubrir tus necesidades. Porque otra vez, Dios te provee para lo que necesitas para vivir a través del trabajo primordialmente. Recuerden, Mateo 6, ese texto hermoso, donde dice, buscad primeramente el reino de Dios, Mateo 6, 33, ¿se acuerdan? Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir eso? Tú te concentras, si no eres salvo, necesitas venir a los pies de Cristo en primer lugar. Y ya salvo, tu prioridad en la vida es obedecer a Dios. Y conforme obedeces a Dios, Él te va a dar estas cosas que os serán añadidas. Ahí en Mateo 6 se refiere a qué comeremos, qué beberemos, qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos. Lo necesario para vivir. Y Dios te provee lo necesario para vivir por el tiempo que te quiera vivo a través del trabajo primordialmente. Entonces, ¿cómo honramos al Señor con el dinero que nos da? Cinco maneras. En primer lugar, proveyendo para tus necesidades y las de tu familia. En segundo lugar, ofrendando. No solo proveyendo, sino ofrendando. Proveyendo, en segundo lugar, ofrendando. Y aquí, cuando hablamos de ofrendar, estamos pensando en los principios de cómo ofrendar según 2 Corintios 8, 1 al 3, 2 Corintios 9, 6 al 8, 2 Corintios 8, 1 al 3, 2 Corintios 9, 6 al 8. No vamos a ver todos estos textos por motivos de tiempo, ustedes los pueden estudiar después. 2 Corintios 8, 1 al 3, 2 Corintios 9, 6 al 8. En resumen, ¿cómo dice el Señor, cómo manda el Señor que ofrendemos? En resumen, hermanos, de tres maneras. Ofrendas de manera voluntaria, sacrificial y proporcional. Ofrendamos de manera voluntaria, sacrificial y proporcional. Voluntaria, cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tú das de manera voluntaria lo que quieras dar, lo que quieras dar. El diezmo, por cierto, era parte del impuesto que Dios mandó bajo la ley a Israel en el antiguo pacto, y era prácticamente, eran tres diezmos, uno que daban cada tres años, uno anual, otro anual, era alrededor de 23% anual, que es como lo que para nosotros sería en la actualidad impuestos al gobierno. Pero además de eso, Israel ofrendaba de manera voluntaria, y esto lo vemos en diferentes textos, ahí en el, sobre todo en Deuteronomio, por ejemplo. Pero es lo mismo para nosotros. Nosotros damos impuestos, vamos a hablar de eso en un momento, pero nuestra ofrenda, Dios no nos manda un porcentaje o cantidad fija. Solo dice 2 Corintios 8 y 9, que tiene que ser voluntario, tiene que ser proporcional. En otras palabras, si tú recibes a lo mejor $100 y solo en tu caso puedes dar $1 por los gastos de atender a tu familia y demás, lo das, y otro hermano a lo mejor puede dar $100 o $1,000. No es más espiritual el que dio 1,000 que el que dio 1, porque el que dio 1,000 a lo mejor debe dar 2,000. Es cuestión de la actitud de corazón, no la cantidad. Es proporcional. Y a veces varía, porque quizás estás más apretado de dinero por gastos que hay, y no puedes dar tanto como quisieras, pero Dios quiere que des, es voluntario, es proporcional a tu ingreso, cada uno da conforme a sus fuerzas, y más allá de sus fuerzas, quiere decir, es sacrificado. Esto es, tiene que haber, vamos a decirlo así, un aspecto donde te limitas, dices, ¿sabes qué? Vamos a esforzarnos y dar más. Aunque a lo mejor tengamos que limitarnos de este lado, debe haber un elemento de sacrificio. Entonces, es sacrificado, es proporcional, es voluntario, y tú determinas cuánto das, dependiendo otra vez de tu ingreso. Muy bien, entonces, ¿cómo honramos al Señor con el dinero? En primer lugar, proveyendo; en segundo lugar, ofrendando; en tercer lugar, ayudando. Ayudando, ya lo vimos ahí en 1 Timoteo 6, 17 al 19, que sean generosos, que hagan bien los ricos. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Ayudando generosamente a hermanos y gente en necesidad. Ayudando generosamente a hermanos y gente en necesidad. Conforme a tu capacidad. Si puedes ayudarle a alguien que tiene una necesidad económica, le ayudas. Esa es una manera de honrar a Dios con el uso del dinero. Proveyendo, ofrendando, ayudando. Y esta lista no está en orden de prioridad, simplemente es una lista general, pero todas estas son maneras en las que honramos al Señor con el uso del dinero. En primer lugar, proveyendo; en segundo lugar, ofrendando; en tercer lugar, ayudando; en cuarto lugar, cumpliendo. Cumpliendo. ¿Qué quiere decir? Cumpliendo con tus compromisos financieros. Cumpliendo con tus compromisos financieros. Esto sería la idea de cumplir con lo que dices que vas a hacer, como dice Santiago 5:12. Cumpliendo con tus compromisos financieros, ¿qué quiere decir eso? Tienes que pagar la luz. Tienes que pagar, si decidiste comprar un auto a crédito, tienes que pagar. Cumple con tus deudas. Cumple. Cumple tus compromisos financieros. Entonces, ¿cómo honramos al Señor con lo que nos da? En primer lugar, proveyendo. En segundo lugar, ofrendando. En tercer lugar, ayudando. Cuarto lugar, cumpliendo. Y en quinto lugar, pagando. ¿Pagando qué? Tus impuestos. Pagando tus impuestos. Romanos 13:6 es claro en esto, pagando tus impuestos. Tenemos que pagar nuestros impuestos. Pues por esto pagáis también los tributos, dice Romanos 13:6, eso se refiere a impuestos. Pagando tus impuestos. No importa que el gobierno sea corrupto, impío, que sean unos rateros, los políticos, lo que sea. Eso es un asunto entre ellos y Dios. Dios te manda que tú pagues. Nada de que, bueno, ¿sabes qué? No voy a pagar mis impuestos porque este gobierno apoya el aborto y demás. Mejor, en lugar de pagar impuestos, voy a dar el dinero que debería darle al gobierno de impuestos, lo voy a dar a la iglesia. Y si me meten al bote, está bien. Yo estoy honrando al Señor. Si termino en la cárcel, está bien. No, hermano, no está bien. Es pecado eso. Recuerden lo que dijo el Señor, dad al César lo que es del César. Y en esa época, cuando el Señor dijo eso, Roma era, como todos los gobiernos a lo largo de la historia, a un grado u otro, era una podredumbre de pecado, Roma. Llenos de impiedad, llenos de pecado, sobornos, lo vemos en el Nuevo Testamento con hechos, recuerdan, pidiéndole dinero a Pablo para que sobornara y lo sacaran de la cárcel. Digo, nada diferente de los gobiernos de la actualidad. Entonces, honramos al Señor como en el uso del dinero, proveyendo, ofrendando, ayudando, cumpliendo, pagando. Escucha, ¿cuál es el beneficio de usar el dinero como Dios manda en su palabra? ¿Cuál es el beneficio de usar el dinero de estas cinco maneras? Regresen a Proverbios 3. Proverbios 3:9. Honra a Jehová. Ya dijimos cómo se aplicaría esta verdad a nosotros. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué quiere decir eso? Les digo en un momento porque ya es la hora de las preguntas. ¿Tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario aquí? Sin pena, ¿eh? Y también la otra es que si les da pena, se me está ocurriendo, porque luego yo sé, uno se siente incómodo, ciertas preguntas y quizás son más privadas. Pueden hacer dos. Pueden escribirlo de manera anónima y se la dan a Rubén o me la dan ahí en el descansito algo, se la pueden dar al pastor Rubén y de esa manera la respondemos así en público y así no sabemos quién fue, ¿no? Que es que tengo un primo de un primo de un sobrino de un sobrino de un amigo que dice que no tienen que decir eso, nada más ahí en el papelito apuntan y en privado, no en privado, ¿no? Así para proteger su privacidad. Bueno, entonces no hay preguntas todavía. Bueno, esperamos que haya poco a poco. ¿Quieres que paremos? Sí, porque creo que vas a anunciar. Muy bien. Bueno, hermanos. Pregunta, venga.
¿Quién, bueno, en el punto número... ¿Dónde es el número?
Oh. Adelante, hermano. Si me dan su nombre...
Mi nombre es Daniel Fuentes.
Bien, Daniel, gracias.
En el punto número 3...
Sí.
Parece que está muy fuerte.
¿De ayudar generosamente?
Sí, ayudar generosamente a personas con necesidad.
Sí.
¿Qué pasa en el caso de... me ha tocado a mí ayudar a algunas personas, pero luego estas personas lo hacen como que si tienes la obligación, ¿no? De
ayudarles.
De ayudarles siempre. Bien. Y lo hacen constantemente.
Sí.
Entonces, a veces, como persona, ¿verdad? Como hijos de Dios, nos sentimos mal,
claro,
en responder con un no.
Claro.
¿Verdad? A esa persona, pero ¿qué pasa en ese caso? ¿O es correcto no hacerlo? ¿Es correcto hacerlo?
Muy buena pregunta, hermano. Yo creo que ahí es un asunto, y ahí les doy una respuesta general, caso por caso, porque la aplicación de estos principios, como de todo principio bíblico, no es blanco y negro siempre. Y creo que en un caso así, definitivamente, hermano, si tú estás viendo a alguien que desde hasta donde puedes ver está abusando, entonces tú ya va a ser un asunto de conciencia, entonces tú vas a decir, ¿sabes qué? Creo que no es lo mejor que le siga ayudando. O algunos dicen, ¿sabes qué? Pues mira, aunque sé que esta persona está mal, pues le quiero ayudar, ¿me entiendes? Y ahí lo importante, por ejemplo, si estás casado, obvio, que con tu esposa estén de acuerdo, eso es importante. Entonces, en resumen, que estás viendo que alguien ya se está volviendo un mendigo profesional, digamos, ¿no? Sí, ya, prácticamente vive pidiendo, ¿no? Ya de aquí, ya juntó para su ingreso, ¿no? Entonces, obvio, y lo digo en el sentido de alguien que está abusando, ¿no? O sea, no en el sentido de menosprecio. Pero tú vas a evaluar, bueno, a ver, ¿por qué, por ejemplo, está pidiendo? A ver, o realmente no puede trabajar, entendemos, a veces la gente está enferma, algo real, ¿no? Yo creo que ahí tienes que evaluar en base a lo que ves. Digo, tampoco creo yo que debes pedirle, yo no sugeriría, oye, a ver, ¿cómo gastas el dinero? Porque si me vas a estar pidiendo cada mes, muéstrame tu cuenta de banco. Yo no creo, el amor todo lo cree, sugerencia, yo lo haría así, pero entiendo, si vas a estarle ayudando a alguien, bueno, hasta donde puedes ver que realmente tenga necesidad, ¿no? Y que no realmente sea un flojo que está viviendo ahí de la ayuda, ¿no? Buena pregunta. Hay otras dos preguntas, ¿las tomamos o al rato? Las guardamos. Al rato, hermanos, para que puedan estirarse, pero guárdanlo, ¿eh? Seguimos, okay.